Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las 6 enfermeras locas del Picapun Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas del Picapun? Dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las 6. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos, con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bad Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros de toda Picapun. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios, gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron. Hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este. Y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Picapun. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picapun? Dijo alguno. Sido más de una la vez que nos tocó decir que es hora de llegar. Y quiero, a ver, a manera de presentación de este programa, mi finado amigo Fowell decía que mejor que presentarse es prepararse. Y es difícil prepararse para lo que uno no conoce. A ver, queridos amigos de la América Latina, casi cotidianamente les digo que una de las cosas que más me angustia a la provecta edad que llevo encima es esta especie de certeza en el discurso de las personas que hablan cotidianamente en los medios y no tienen la más remota idea de aquello que están hablando. Y digo que en ese sentido, la cuestión, el tema de la mujer, recuerdo en un libro de Amurabi Nufuri, pero también en el libro de Alfonso de Borges y Alfonso Reyes, decir, bueno, hablar del problema de la mujer es decir que la mujer es un problema, podríamos decirlo. Y digo, esto es solo para empezar, no se trata de temas que uno pueda definir en términos tan banales como diciendo, ah, yo estoy del lado de la mujer. Algunos están al lado de la mujer, algunos están, la mayoría, encima de la mujer. Pero también ocurre que el discurso feminista no es un discurso sencillo. Y estos 3 días últimos que pasaron, porque hoy es jueves, no domingo, perdón que les mienta con la fecha, que les mienta con la fecha de una eventual salida en directo. Esto es así, los tiempos están desfasados. Y hablando del tiempo, era el compañero Aristóteles el que decía, si me preguntan lo que es, no sé qué decir, pero si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. Creo que con la mujer, con el movimiento nacional y con cosas como el amor me pasa lo mismo. Cuando me pasan esas cosas, recurro a amigos sabios. Estoy con el arquitecto Amurabi Nufuri, un hombre que ya ha estado varias veces en este programa y que siempre nos ha ayudado a iluminar sobre todo esos sectores no oscuros, sino llenos de siniestra cerrazón que tenemos con algunos conocimientos. Y aunque podría hablar de cualquier otra cosa, hoy le he pedido, y él generosamente ha accedido a venir, para hablar de la mujer, en un punto en el cual ya la mezcolanza, hermano, es tan complicada, tiene que ver con la relación de la mujer y el Islam. Querido Amurabi, una vez más, bienvenido a casa.
Muchas gracias, Jorge. Gracias por la presentación.
Yo supongo que si las mujeres estuvieran tan mal en el Islam, no se hubieran reproducido jamás sí. Nadie por ahí.
O no seguirían en esa senda. Claro. Porque no se... esta es la famosa discrepancia que siempre hablamos nosotros entre lo que creemos que el Islam es y en realidad cómo lo viven los 1.600 millones de musulmanes, que es otra cosa.
A ver, 1.600 millones de musulmanes, déjenme que diga esto, porque cuando Murabi me hizo este cálculo alguna vez, ¿Cuánto es el 10% de 1.600 millones? A ver, después, ¿cuánto es el 1%? Digo, calculen, si el 0,001 de esos creyentes fueran lo que dicen tantos que son, es decir, asesinos, terroristas, y qué sé yo, macho, no quedaba nada en pie hace rato, pero bueno, el Islam, significado del Islam una vez más para desasnar.
Es el entrar en paz con uno mismo.
Bien.
Siempre se lo traduce, digamos, los que tienen una determinada imagen del Islam fuera del Islam, lo traducen como sumisión, y en realidad es adhesión.
Claro, igual que con la yihad, yihad.
Claro, que es esfuerzo, y nosotros en el diccionario de la Real Academia Española lo pusimos como Guerra Santa de los musulmanes.
Por Dios, si existiera
esa distancia entre nuestros significados y los significados internos, digamos, que se le dan a esas palabras, ya nos dan la pista de una topografía, una toponimia, digamos, cultural, a la que me quería referir cuando me hablaste del tema de la mujer, sobre dos cuestiones. La primera cuestión es cómo se denomina a la mujer, ¿sí? Cuando vos buscas en el diccionario de la Real Academia Española, buscas harén, digamos, encontrás, bueno, lugar donde los musulmanes encierran a sus mujeres, no sé qué, no sé cuánto.
Es el serrallo de las películas norteamericanas.
Y cuando buscas serrallo, dice sinónimo serrallo, buscas serrallo, lugar donde se producen graves desórdenes obscenos.
Yo pensé que estaban hablando de Urquiza y la provincia de Entre Ríos, pero no.
Y cuando buscas esas mismas palabras en los diccionarios árabes, serrallo es saray, que quiere decir palacio.
Ajá.
Y harem es precisamente el nombre de la mujer, es como se denomina la mujer. Ajá. Harim. Y cuando buscas la etimología de harim, que viene de haram, es inviolable.
Jorobar.
¿Sí? Entonces, los espacios, porque vamos a ser claros, digamos, no hay un concepto de igualdad entre los sexos. Uh-huh. en el mundo islámico. Lo que hay, digamos, es una especie de regulación social que busca la equidad. Y entonces considera a cada uno, digamos, como carente de cosas que tiene el otro.
Escúchame, Dios, tu finado padre, el querido y recordado y respetado Faisal Lufuri, alguna vez en tu casa me dijo, pero escúcheme una cosa, ¿quién se cree que educa a nuestros chicos? Nosotros, nosotros estamos haciendo otras cosas, las que forman los hombres son las mujeres, caramba.
Pero bueno, como sea, lo cierto es que en la propia configuración, en la propia morfología de la ciudad, te das cuenta cuáles son los espacios subordinados y subordinantes. En realidad vos ves un manojo de calles tortuosas que en rigor se adaptan a lo que es el patio que tiene voluntad de geometría euclidiana cuadrado, sí, sí, de la casa, digamos. O sea, que el que impone su voluntad formal a la ciudad es el patio de la casa. El resto de las calles, digamos, se adaptan.
Sí, y las ventanas chiquitas.
Y ese patio se llama haram. Por eso en nuestras lenguas occidentales quedó ese lugar como el lugar del harem. Porque en rigor la vivienda siempre es en dominio y en posesión siempre de la mujer, por más que esté casada. Digamos, no existe la noción de bienes gananciales. Ajá. En el derecho islámico. Lo que es de cada uno. Pero además, digamos, a ella no le corresponde gastar de su capital para vestirse, comer y criar a los niños. Tiene que gastarlo él.
Me está regalando el peronismo.
La que tiene siempre la llave de la casa es ella. Y ella es la que admite el ingreso de él. El espacio natural de él es la calle. El territorio de ella es el haram.
Entre los bárbaros franceses hubo hace pocos años una polémica porque querían obligar a las jóvenes que acudían a la universidad a quitarse el velo, el chador. Sí. Bueno, ¿cómo es esta historia?
Bueno, la historia es la siguiente. Nosotros lo vemos, digamos, como una forma de sometimiento de la mujer. Y en rigor, digamos, el mundo islámico nunca estuvo libre de lo que están todas las culturas, que es de la cultura machista.
Sí, señor.
¿Sí? Sí. Y del sometimiento a la mujer. Ahora bien, En este sentido, el del derecho islámico, como ha ido evolucionando en el tiempo, digamos, yo soy contrario a las tesis creacionistas. Ajá. Creo que esta es una evolución, digamos, y una pulseada en que en periodos se pierde y en periodos se gana. Pero en rigor, digamos, lo que tiende el derecho islámico, digamos, es a darle privilegios por sobre el hombre. En este sentido, el anonimato es un privilegio que le da exclusivamente a la mujer por encima del hombre. Por eso,
anonimato que es equiparable al que se tiene.
El anonimato público. El anonimato público. Uh-huh. O sea, ella, digamos, tiene el privilegio, digamos, de no dar a conocer su identidad en público y por eso se puede tapar. Uh-huh. Un hombre no se puede tapar.
Bien. ¿Sí? Bien.
Esta es la situación. Que después haya habido interpretaciones dentro del Islam que cargaban sobre ella la responsabilidad y no sé qué, ese es otro problema.
Hay un punto, Murabi, para ir cerrando esto, porque lo que quería era básicamente esta primera explicación. Nos comprometimos ya a traerlo a Murabi otro día para hablar más largamente de cuestiones que hacen al efecto discriminatorio antiislámico que hay en la patria, muy, muy palpablemente. Digo, esta mano de los grupos extremistas que apelan a una especie de dogmatismo islámico, que vos ya me explicaste que es una payasada.
No, este dogmatismo islámico en realidad dentro del Islam se lo entiende como una innovación. Es una innovación
reprobable,
claro, pero es básicamente el molde, digamos, de esa imagen de lo que se supone que el Islam es, que han tomado, digamos, como matriz y han inventado una nueva cosa que la llaman Islam. Pero más allá de esta cuestión, ya que hablaste de si Dios podría ser mujer y hablaste de Aristóteles, ahí hay una pulseada en el Medio Oriente, una pulseada histórica que viene desde la época de Aristóteles, cuando bajan los saqueos, digamos, y destruyen a los dioses, que eran en realidad diosas de los cretenses, y después sucede lo mismo, digamos, con el avance de Alejandro. Los dioses saqueos son dioses masculinos, que violan, sí, a las mujeres.
Sí, claro.
¿Me explico? Y que las someten.
¿Qué? ¿Aqueos somos nosotros? A ver si chicos, chicas, entienden de qué hablamos.
Esta tendencia, por eso la diosa, digamos, libanesa más importante es Ishtar, que es Isis en Egipto.
Es la madre de Gilgamesh,
además. Sí, pero que se convierte en el Viejo Testamento, se convierte en Esther.
Ajá,
¿entendés?
Ajá, perfecto.
Por eso, por eso Mardoco, digamos, es el hermano de Esther.
Marduk,
claro, Marduk es el dios subordinado, digamos,
sí,
a Ishtar.
Sí, claro.
¿Me explico? Bueno, pero más allá de esta cuestión, lo que es importante es cómo subrepticiamente, y ya que hablamos de movimiento secreto, cómo va ganando la pulseada, digamos, la característica femenina dentro del monoteísmo. Digamos, porque esto es una evolución, nada es que de acá terminó el judaísmo y empieza el cristianismo, acá terminó el cristianismo,
claro,
y empieza
el Islam.
No, digamos, está todo en ebullición. Uh-huh. Pero lo más importante es que en el Islam, finalmente, y en el Corán, siempre se comienza con el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que quiere decir en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ¿Sí? Clemente y misericordioso, digamos, decimos nosotros, el Rahman, el Rahim, ¿sí? Es la misma palabra. Rahem, en hebreo, en arameo y en árabe, significa R-H-M, útero.
Jorobar.
Y el útero es el que da la misericordia. Por eso, finalmente, en el Corán se dice, Dios no engendra ni da a luz. Da misericordia. O sea, se lo desmasculiniza.
Sí, claro, sí, claro.
Después hay otras tendencias que intenta remasculinizarlo, etcétera, porque te dije que esto es una pulseada. Uh-huh. Y te hablé de Aristóteles, porque Aristóteles decía en el libro de la tercero de la política que cuando la naturaleza trata de producir un hombre y falla, le sale una mujer.
Le sale una mujer, sí, sí, sí. Totalmente.
Entonces, en este sentido, digamos, las culturas ancestrales, digamos, del Medio Oriente han penetrado las formas de monoteísmo y finalmente terminan de esta manera, una maniobra estratégica, feminizando a Dios, cuya palabra sinónimo es el misericordioso, que tiene que ver con el útero.
Fabuloso. Y si pienso en el Cali, nos quedamos hablando toda la noche, como nos pasa con Amura Binufuri. Quiero decirte, a manera de conclusión, graciosa por nuestra historia común que lleva tantos años, hace unos días una joven muy cercana a mí se cruzó con una chica que estaba vestida con ropas orientales, y se acercó y dice: che, te están tratando mal, me dice, mira, estoy podrida, dice. Y recordé que alguien me dijo: che, todos tus amigos son extranjeros. Mi amigo, el arquitecto argentino Amura Binufuri. Por Dios, hay tantas cosas que explicar, hermano.
Pero nada, más allá de esta cuestión, lo cierto es que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, digamos, no es casualidad que aparezca María, digamos, como factor, digamos, que hace posible, digamos, la venida de Cristo.
Sí.
¿Me explico? Y que en el Corán luego, digamos, tenga el rango de ser el segundo versículo y más extenso del Corán, el versículo de María.
Bien, estas cosas me las explicó tu padre y casi me echan de un diario. ¿Te acordás? Querido Abu Dhabi, muchísimas gracias por esta venida, Rauda.
No, por favor, al contrario.
Ya sabes que aquí estás en tu casa también. Abu Dhabi Binufuri, arquitecto, autor de libros como Las tinieblas del crisol de razas, como El diccionario del alarife, como en la última publicación
Lo que traje, nos pasa con el Islam y los
árabes. Exactamente, y tantas otras cosas, algunas acciones beneméritas y otras que hicimos
jóvenes. Y ahora se reformula, después con la era Trump, se reformula como lo que aún nos pasa con el Islam y los árabes.
El famoso Trump en la isla.
Sí, exacto.
Abu Dhabi, gracias.
Muchas gracias, Jorge, a vos.
I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. So that I will grow. We are Muslims and thus we know. We need to eat so that we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think
are so delicious. Mal pronunciado, por supuesto. Me contaba Murabi que tiene que ver con esta idea de Dios el Misericordioso, cantado por esos niños vinculados a su vez a un hombre, Yusuf Islam, que antes se llamaba Cat Stevens. Después podemos poner algún temita de Cat Stevens para que lo recuerden los veteranos, ciertamente. Esto es el eslabón perdido en una jornada extraña, porque tal como les decía al principio, creo que cuando uno no tiene tan claras las cosas como para expresarlas en términos dogmáticos, y creo que eso es bueno, apela a ciertos callejones más oscuros. Me parecía muy, muy importante que Amura Binufuri contara esto, porque pone a la mujer en algo que, bueno, funciona por todos lados. Pero quiero, antes de ir a nuestro primer separador, decir lo que yo he pensado hacer con esto, ante, por supuesto, el desconcierto. Y tiene que ver con textos de mujeres, historias de mujeres no especialmente conocidas. Hay una de ellas que se llama Susan Griffin, nació en los años 40 en California, también escribe teatro y poesía, e hizo una serie de poemas para mujeres que voy a leer en pleno silencio, como quizás corresponde que se lea la poesía. El primero dice: este es un poema para una mujer que lava platos. Este es un poema para una mujer que lava platos. Debe ser repetido, una y otra vez, porque la mujer que lava platos no puede oír bien, no puede oír bien. Dos. Este es otro poema para una mujer limpiando el piso que no oye del todo. Un minuto de silencio por la mujer que limpia el piso. 3. Y otro poema más para la mujer que está en casa con los niños. Nunca la ves por las noches. Quédate mirando a un espacio vacío e imagínala allí, a esa mujer con los niños, porque no puede estar aquí para hablar por sí misma. Y escucha lo que piensas que ella puede decir. Otro poema de Susan Griffin se llama Respuesta a la pregunta de un hombre: ¿qué puedo hacer por la liberación de la mujer? Y el poema dice: lleva un vestido que tú misma has hecho o has comprado en una tienda. Lleva un vestido y bajo el vestido lleva elástico, alrededor de tus caderas y bajo tus pezones. Lleva un vestido y bajo el vestido lleva una toalla sanitaria. Lleva un vestido y lleva zapatos con tacos altos. Lleva un vestido con elástico y una toalla sanitaria debajo y zapatos de tacos altos en tus pies. Y camina cuesta abajo por Telegraph Avenue. Lleva un vestido con elástico y una toalla sanitaria y zapatos de tacos altos por Telegraph Avenue e intenta correr. Encuentra un hombre. Encuentra un hombre bueno que te gustaría que te pidiera una cita. Encuentra un hombre bueno que te pedirá una cita. Mantén tu vestido puesto. Pídele al hombre bueno que te cita que venga a cenar contigo. Prepárale al hombre bueno una cena exquisita, que la cena esté pronta antes de que llegue y tu vestido sea bonito y limpio y lleve una sonrisa. Dile al hombre bueno que eres virgen o que no tienes nada para evitar embarazarte o que te gustaría conocerlo mejor. Mantén el vestido puesto. Ve sola al cine. Encuentra un trabajo, plancha tu vestido, lleva tu vestido planchado y prométele al jefe que no quedarás encinta. En tu caso es predecible. Y que te gusta escribir a máquina y sé sincera y lleva tu sonrisa. Encuentra un trabajo o acógete al seguro social. Pide prestado un niño y acógete al seguro social. Pide prestado un niño y quédate en casa todo el día con el niño o anda a un parque público con el niño y lleva al niño a la oficina del seguro social y llora y di que tu hombre te dejó y sé humilde y lleva tu vestido, tu sonrisa y no repliques. Mantén el vestido puesto, prepara cenas exquisitas, aléjate de Telegraph Avenue y aún así nunca sabrás ni la mitad, ni en un millón de años. Ese es el poema de Susan Griffin, que creo que va acercándose a la idea que quiero narrar en el día de hoy, en un programa extraño. Después de 3 días extraños, insisto, hoy es jueves, hubo un 6 de maestros, hubo un 7 de trabajadores, hubo un 8 de mujeres, hubo 9 de tipos que tratan de hacer radio en estado puro y que, bueno, con el joven Gaun haciendo lo posible con este mi habitual desorden. Estamos aquí en Radio Nacional.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Un señor llamado Yves Bonfoy, digamos, nació en la ciudad de Tours, se dedicó a la matemática y la filosofía y un día se copó con la poesía y no le pararon más, no hubo forma de pararlo ni con bolsa mojada. Alguna vez traduje un texto de él vinculado a un libro con un título raro, ¿no? El título es Sobre el movimiento y la inmovilidad de Duve y una parte del libro se llama Teatro y dice: te veía correr sobre terrazas y luchar contra el viento. Sangraba el frío en tus labios. Y te he visto romperte y gozar de estar muerta, más hermosa que el relámpago, cuando mancha los vidrios blancos de tu sangre. El verano agonizante te agrietaba con un placer monótono. Despreciábamos la imperfecta habilidad de vivir. Mejor la hiedra, decías, la sujeción de la hiedra a las piedras de su noche. Presencia sin salida, a rostro sin raíces. Último cristal feliz que la uña solar desgarra, mejor en la montaña, un lugar donde morir. Mejor ese viento. Era un viento más fuerte que nuestras memorias. Estupor de vestidos y grito de peñascos, y tú pasabas ante ese fuego con la cabeza en cuadrículas, las manos agrietadas en busca de la muerte, sobre los tambores exultantes de tus gestos. Era luz de tus senos, y reinabas por fin, ausente de mi espíritu.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido. El Eslabón Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, boquita.
Es absolutamente adecuado que sea la voz aguardentosa de Marianne Faithfull la que presente este segundo bloque, pero quiero decir algo antes que tiene que ver, no con la verdad, ni siquiera con la, a ver, la trastienda de lo que es la radio. Ocurre que el primer bloque de este programa fue hecho hace días, cercano a esta fecha que fue el Día de la Mujer, y digamos, esta continuación sucede varios días después, cosas que suceden. En todo caso, hay una continuidad, porque la vida procede de maneras misteriosas, pero no tanto. Digo, me gusta que la segunda parte de este programa tenga que ver con la primera. Y quiero hablar de alguien que a quien han calificado como una mujer entera. Es una mujer que, salvo para algunos iniciados, ha quedado como, a ver, tapada, cubierta de la hojarasca de autores famosos, Mario Benedetti, que justamente estaba agonizando cuando Idea Vilariño, que es de ella de quien estoy hablando, se murió a algunas cuadritas de ahí. Se le rindió un homenaje en la Universidad de la República y en el Cementerio del Norte. Deben haber ido, no sé, 10 personas, 20, qué sé yo. En todo caso, Idea Vilariño fue una leyenda incluso mientras vivía. Voy a decir ahora, a leerles brevemente, un poema llamado Ya no, que dice: ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú, ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Y Idea Vilariño le escribía esto, sí, claro, a un hombre que había amado o que amaba. El asunto es que el tipo se llamaba Onetti. Hay un libro llamado Poemas de Amor, y da la impresión de que todos los poemas le están dedicados al gran Onetti, gran, digo, cuando uno lo disfruta como escritor. Hubo una especie de silencio que rodeó la obra de Idea Vilariño, y después, bueno, se le empezó a rescatar cosas que pasan, ¿no? Por supuesto, fue una mujer que hizo no solamente este poema que acabo de leer, sino una obra maravillosa, y que pudo vivir incluso al margen de esa historia de amor. Se resistía a recibir premios literarios, y esto ya es curioso. Le dieron 3 veces el Premio Nacional de Poesía y lo aceptó en 1987 porque creyó, queridos amigos, amigas, chicos, chicas, que ese año el jurado era irreprochable. ¿Qué no daría por ver cientos de ejemplos alrededor de esto? Dicen que dio 3 entrevistas en su vida. A ver, dicho por ella misma: me gusta mucho escuchar las entrevistas que le hacen los demás, pero yo no tengo el don. Recién al otro día se me ocurren las cosas inteligentes que podría haber dicho. La mina tocaba tangos y los bailaba y lo hacía bien, ¿no? Y además cantaba. Y a partir del 66 eligió reeditar los 3 libros que, a ver, le molestaban menos, ¿no? Nocturnos, Poemas de Amor y Pobre Mundo. Cada tanto aceptaba una represión de poemas, y en el 89 aceptó publicar un libro que era enteramente inédito. El libro se llamaba No, y los 2 últimos versos del libro dicen: inútil decir más, nombrar alcanza. Había una muletilla que circulaba por todo el libro que es: ¿cómo te diré? Y quizás esto, bueno, que nada, la pinta del cuerpo entero. Tenía 27 años cuando una septicemia casi se la carga y se la lleva para siempre. Estuvo 3 años postrada sufriendo de una manera bruta. Se casó 3 veces o 4 con los tipos que fueron buenos con ella. Cuenta esto el amigo Juan Form. Por ejemplo, Manuel Claps, que la cuidó durante 3 años. Ahora, el hombre de su vida, sí, fue Onetti. Digamos, pasaron juntos Onetti e Idea Vilariño 9 noches en un lapso que duró 11 años. A ver, él le pareció a ella, digámoslo así, el hombre más adulto que había conocido y que por eso después perdió toda confianza en el juicio propio. Juntos eran el infierno en la calle Durazno. Él la llamaba por teléfono y decía, ayúdame a entender el modo en que te quiero. A ver, amigos, ¿quién no ha cometido miserias semejantes? O bien, tengo una loca que se ha tirado al piso y me abraza los pies y no sé qué me pide. Te llamo porque necesito oír tu voz, escuchar a alguien sensato. Él le reprochaba siempre que no lo amaba de verdad, que solo lo usaba para escribir esos poemas tremendos. Y ciertamente, estas cosas no suceden nunca. Ella le reprochó siempre que no apareciera ni una mujer entera entre los personajes de las novelas de Onetti. No hay nada que decir de estas cosas anecdóticas. Quiero cerrar este recuerdo de Idea Vilariño en un programa que pasó hace rato, pero que está pasando ahora, este domingo, y que yo estoy grabando el jueves precedente, y que tiene que ver con las mujeres. Es un poema que se titula 43, y dice brevemente, como un jazmín liviano que cae sosteniéndose en el aire, que cae, 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 cae. ¿Y qué va a ser?
Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies.
Hay algunos versos definitivos, incluso en el rock and roll, pero ella es tan clara que ya no es ninguna, creo que es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Y estoy hablando ahora de una mina llamada Jean Rees. A ver, para quienes quieran notarlo, J-E-A-N, Jean Rees, R-H-Y-S. La mina tenía 80 pirulos cuando finalmente el mundo escuchó, o leyó más bien, en The Paris Review, que hablaba de ella como la mejor escritora viviente en lengua inglesa. Debe haber sido importante eso, pero según la escribía Ford y algunos otros, tenía una artritis que la encorvaba, la peluca torcida, varios kilos de rímel aplicados a sus pestañas y alrededores con pulso tembloroso. Vaya a saber si por la artritis o el alcohol. Porque a la hora del almuerzo ya estaba borracha casi todos los días. Y 4 décadas de abyecta pobreza y silencio literario sobre sus espaldas. Pero claro, había algunas novelas de ella dando vueltas por ahí, ¿no? La belleza incapaz de ser feliz, la rompe corazones de corazón, roto, la angelical madre de todos los vicios, la mujer tóxica. Dice Form, y por ahí es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué parece tan infeliz este bombón cuando uno la lee? ¿Por qué dice que su vida es un fracaso? Contemos que Jean Rees había nacido en las Antillas, que tenía un padre galés, y es una combinación, de cosas que parecen haber no existido para un argentino. Gales, Wales, the fucking country of Wales, y las Antillas, ¿no? Las extrañas Antillas. El padre quería convertirla en una dama, ella eligió ser actriz, pero se escapó con una compañía de teatro itinerante. Conoció a un tipo rico que, por supuesto, la embarazó, le pagó el aborto, y durante 7 años la abandonó, pero la mantuvo. Y con esa guita se casó con un espía holandés, sí, un espía holandés. Se paseó por Europa viviendo la gran vida y lo dejó por alguien llamado Ford Madox Ford, un gran escritor, que también la abandonó, pero que algunos dicen que le enseñó a escribir. Tengo para mí que nadie le enseña a escribir a una persona como Jean Rees. Ella pronunció frases que quedaron más marcadas que las 4 novelas que publicó entre el 1928 y 1938. Le dieron un nombrecito y qué sé yo, y desapareció. La mina desapareció de golpe. Bueno, la daban por muerta hasta que 25 años después un programa de radio, ¿de quién? Sino de la BBC, de British Broadcasting Corporation, la encontró en Devon y un editor le preguntó si había escrito algo en esos años. Bueno, hacía 30 años que llevaba escribiendo una novela. Bueno, en 1966 publicó esa novelita, la había vuelto a escribir. Bueno, había hecho lo mismo con algunos maridos y con algunos amantes, y a partir de ahí se convirtió en esto de la mejor escritora viviente en lengua inglesa. Hay un montón de cosas más que yo podría decir acerca de Jean Rhys, aparte de que la lean como puedan. Digamos, tuvo un marido que cayó preso por estafa, la dejó en la ruina, pero quiero leer, además de recordar que realmente su prosa no aburre nunca, no aburre jamás. Es muy extraño porque, digamos, esa cosa de honestidad, que llamarían algunos, que nunca hubo en su vida, está presente todo el tiempo en la escritura. Ojalá que la providencia bendiga a alguien con un milagro semejante. Y, por supuesto, no importaban ni su ridiculez pública, ni los vicios, ni las traiciones que cometió, porque, como siempre, lo que importaba era otra cosa. Le mandaban cartas, pero a Pasto, un montón de legiones de mujeres, muchas de ellas, la gran mayoría, lesbianas, que la veneraban. En una de las respuestas que hizo, dijo esto, con lo que yo voy a cerrar mi recuerdo de Jean Rhys y mi recomendación de que la lean fervientemente. Dice Jean Rhys en la respuesta a las lesbianas: voy a decirte algo muy importante, así que escucha bien. Todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o Dostoyevsky. Y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. Yo no importo. El lago es lo que importa. Seguir alimentando el lago, siempre. Eso es lo que importa.
Los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y ellas juntan.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend, the end of our...
Zion, sí, I'm still in Zion. No puedo evitar pensar ya no en la voz de Martin Sheen haciendo ese soldado allí, sino en la voz de Elliot, que campea en toda esa película. Pienso en Elliot y vuelvo a pensar en la poesía. Pienso en la poesía y necesariamente pienso en Jerry. Tengo a Jerry a mano, leo así como al pasar: mi madre es una niña, está aquí, ni yo he nacido, ni ella ha muerto, el mundo va y viene. Y me encantaría seguir leyendo esto, pero ni yo he nacido, ni ella ha muerto. Me remite a otras cosas. Y la poesía tiene que ver con cuestiones de la amistad también. Y en este caso voy a hablar una vez más de Leo Longhi, como si él estuviera presente. Hola, Leo.
Hola.
Leo Longhi, además de ser un finísimo poeta, es el editor junto a Saurio de una revista digital llamada La Idea Fija, que aquel que no concurra, no entre en la red para leerla, va a tener 12 años de mala suerte, y la mina con la que está lo va a traicionar con Ezequiel Sánchez, por ejemplo, que es el hombre encargado de la edición, y el tipo se con un gesto con la cabeza como diciendo: vengan para acá que el paisano recibe. Estuvimos hablando con Leo también de cómo completar este poema, que todavía está detenido en el 8 de marzo, en esa cosa extraña que la gente lee de manera tan distinta como el Día de la Mujer. Leito, ¿qué hacemos con las poetas?
Bueno, yo en principio había, cuando hablamos del tema, lo único que hice fue una especie de juego de afinidades entre algunas partes de la biblioteca. Entonces, ajá, tomaba un libro y pensaba automáticamente en otro.
Decir afinidades entre las partes de la biblioteca es lo que le había pasado a Watson y Crick cuando hicieron la espiral helicoidal del ADN, boludo, una especie de cosa extraña.
Sí, porque no, ni siquiera son libros consecutivos, y mi biblioteca es totalmente caótica. Entonces pensaba, bueno, poetas mujeres argentinas.
Sí, señor.
Y aquellas a las que a uno le gustan, y las afinidades se van apareciendo.
Las afinidades selectivas, ¿no? Como las relaciones peligrosas.
Entonces, bueno, en principio había empezado por una generación cercana a la mía, Marina Marias, que además es una militante prácticamente de lo que es las causas hoy en día, las que se juegan en la calle, ¿no?
Leonardo Longhi no tiene 142 años como parece, sino 100 menos por ahí.
Digamos que ella es más chica que yo, nació en el 73.
Joder.
Y bueno, tiene varios libros publicados, es editora.
Y avancemos sobre su obra.
Y bueno, yo reparé en un poema, que es del libro Tigre y León, que lo que tiene en particular es la concepción de la familia desde el punto de vista de una mujer, pero que es muy, muy diversa del punto de vista tradicional, justamente, que cuestionamos del patriarcado, etcétera.
Déjame nombrar a Irene Cruz en el medio, una gran poeta argentina que también algunas veces ha trabajado sobre eso. Pero bueno, avanti con
A ver, leo este poemita. De Tigre y León, de Marina Marias. Hicimos una casa cerca de un bosque, pero no en uno, porque la queríamos soleada. No hablamos con nadie, y cuando tuvimos hijos los escondimos, les compramos libros y les enseñamos a leer y a escribir nosotros mismos. La casa queda junto a un precipicio. A la madrugada nos acercamos y tiramos cosas, como botellas, tazas, juguetes o lo que haya por ahí, y escuchamos cómo suenan al estrellarse contra las rocas. Cuando volvemos, es más lindo estar en la casa sin hablar, sin nadie que se caiga por el precipicio.
Es tremendo, digo,
Forma tremendo porque pone a la familia en un lugar justamente no tan tradicional, el lugar de la seguridad de la familia, que es el que...
El lugar del borde, vamos.
Que asignamos casi sin pensar, es también el lugar del peligro, ¿no?
Y digo, pensando en eso también, recordaba una frase que yo he usado de Acápite para un poema de Irene, que es: ella regresa de un lugar que tampoco conoce, y es fantástico, me parece eso. Quiero decir una vez más y en el medio de esto que... A ver, tengo para mí que en algunos sectores de la sociedad argentina, chicos, chicas, digo como quien habla desde la veteranía, que sigue confuso. Ya no se tiene esta idea, por supuesto, de que es una especie de entretenimiento de señoras con maridos adinerados o de zarpados del siglo XVI y XV, el siglo de oro español, Quevedo y todo eso, sino que hay algo más, no sé, más importante. A ver, la poesía ha nacido directamente junto a lo sagrado. Insisto en recordarles aquella historia de Rapaun, ¿no? Esto de la poesía para nombrar algo que nadie ha nombrado del mismo modo, y de cómo es una construcción semejante a lo que decía Jean Rhys, ¿no? Un lago que va alimentando algún otro mar. Y digo, aquel que se pierde, ese mundo es un... A ver, no voy a decir malas palabras hoy porque no corresponde, pero es un tío, es un nabo, en todo caso. Digo, hay algo sagrado, importante, y quizás yo creo que hay que tener un rincón sagrado en la vida, y en algunos casos nosotros elegimos la poesía, y esto no es ni un chiste ni una postura. Digo, es tan real como la vida y la muerte misma. Dame algo más, Leo Longhi.
Bueno, de ahí, entre las afinidades selectivas apareció Juana Vignosi.
Juana Vignosi, por Dios.
Que, bueno, es otra gran poeta argentina. Y no quisiera ponerme a hablar demasiado de su biografía, creo que es hay que ir a buscarla, googleenla y ya está.
Juana Vignosi
Bueno, es lo que tendría que ser de la generación del 60, digamos, pero es tan diversa por su voz y por sus temas que es difícil encasillarla en ese lado. Sí, a lo mejor por su escritura muy casi coloquial y con esa fluidez que se empezó a tener en la poesía de los 60 aquí en Argentina. Pero bueno, son temas fuertes. Ella vivió en España desde el 74, creo, uh-huh. Prácticamente hasta 2015, y después estuvo unos años acá y bueno, falleció hace un par de años. Uh-huh. Y creo que es interesante este poema que tengo acá, que elegí también un poquito con este método del voleo selectivo, que se llama Educada en el vicio de los hombres.
Qué bueno. A ver.
Y dice, voy a la cocina y me siguen, voy al baño y golpean la puerta, me despiertan en la noche para preguntarme si duermo, llaman por teléfono en todas mis ciudades para avisarme cuidado con el vino y la vida literaria. No he perdido padre, ni tíos, ni ahijado, ni amigos de juventud. Por no perder, no he perdido ni editor, ni ese hombre cuya sombra aún cuida mi paso en las esquinas. Uh-huh. No me han dejado caer de su mano, de su vicio, de su peso, de mi corazón. Bueno, este es el poemita corto. Lamento la transcripción que seleccioné, estaba mal y faltaba el cuya. Pero
nos pasa todo el tiempo y no es lo que interesa en este programa tampoco. ¿Sabes que estaba pensando justamente por el azar de esto de la apertura de los libros? En la historia de un tipo llamado Georg Trakl, un checo. El tipo se enamoró de su hermana. ¿Te imaginas? Ezequiel Sánchez, qué jode enamorarse de su hermana. Mira, si no tenía hermana y tenía que hacer rimas extrañas. El asunto es que lo separaron para que estas cosas no sucedieran más. El tipo era un poeta genial, lo mandaron. El padre lo mandó a estudiar farmacia, el tipo no tenía muchas ganas, pero estudió. Y lo mandan al frente de combate en la guerra del 14. Y el tipo se toma, creo que, no sé, un cuarto kilo de cocaína en el frente. Le revientan las meninges, le estalla la cabeza. Y le había estallado mucho antes, por supuesto. Termina en un manicomio, suicidado. Había escrito un poema llamado Unterweg, o sea, por el camino, dedicado a su hermana, solo por pudor, no lo voy a leer. Quería saber, contarles que las poesías que no escriben las mujeres son escritas para las mujeres. Esta es una parte del homenaje del Día de la Mujer. Quiero que cierres con algo más.
Sí, dame un tiempito porque estamos usando un teléfono como soporte.
Escúchame.
¿Querés que vayamos al de Estela Figueroa?
Sí, eso quiero.
Cuando lo permita la tecnología. Uh-huh.
Teníamos otras mujeres sobre las cuales hablar. Una de ellas es María Moreno, contemporánea, uh-huh, argentina, una gran amiga y además una de mis primeras jefas en el periodismo, a la que yo quiero, respeto, admiro y tantas otras cosas. Leo Longhi me acaba de pasar el último libro de ella que se llama Blackout, ¿no?
Blackout.
Lo voy a leer en los próximos días y después por ahí les voy a contar, así que se quedan con las ganas de oír algo hoy de la gran María Moreno. Alguna vez se sabrá que es una de las grandes periodistas del periodismo argentino y que hace malabares con los géneros y eso es maravilloso. Longhi, ¿encontraste?
Bueno, sí, está mientras va subiendo lentamente el poema. Estela Figueroa, bueno, hace poquito se reeditó, o se editó en realidad por primera vez, una especie de obra reunida de Estela Figueroa, el sello Bajo la Luna.
Claro, Bajo la Luna, que está inspirado por Mirta Rosenberg, que además donde yo he publicado mi libro, que hacen consiguen narradores de Finlandia y de Estados Unidos también, realmente curiosamente maravillosos todos, tiene una gran selección de Bajo la Luna. Recuerden, ahora que en un rato viene la Feria del Libro, vayan a la estancia y están de Bajo la Luna, busquen ese sello.
Aparte, libro de gran calidad, ¿no?
Sí, señor.
Material incluso.
Sí, señor.
Y bueno, Estela Figueroa es una poeta que no es tan conocida entre el público que no es afín al mundo de la poesía, pero sin embargo tiene una poesía que creo que es abordable por públicos muy amplios, porque es sencilla, fuerte y bueno, altamente lírica, pero también muy ligada con lo casero, con el ambiente de la casa, de las cosas cotidianas. Ahora, ahí tiene un poema que quería, es muy cortito, quería leerlo en particular, porque se llama Mujer en dictadura, lo cual la liga con una etapa histórica muy concreta de nuestro país, pero sin embargo hay tantas mujeres en dictadura que no están ligadas con esa etapa histórica.
El domingo que viene van a tener que soportar, si nos escuchan, un programa sobre esas cosas.
Bueno, te leo este pequeño poema. Gruesas paredes cubrieron las ventanas, las puertas. Quedé sola, sin libros. Quise gritar, los libros no, pero también se habían llevado mi voz. Dejaron un agujero para mirarme. Una araña empezó a cubrirlo. Tal vez ellos se olvidaron de mí.
El eslabón perdido.
Al otro día no vas a saber si fue solo una pesadilla.
Imagínate a la otra semana, porque este es un programa partido al medio, como estamos todos, y nos tenemos que ir. Nos pasa como con las mujeres, el tiempo nunca alcanza, y yo recurro a lo que es realmente mi compañía. Digo, a ver, el Tobiano Mañero, el Perro Beatriz, Lupo el Nuevo, Juana, volviendo, como siempre, hacia aquel lugar del que salimos una vez cada tanto. Digo, el corazón de las tinieblas, che. Chao.
Vengo desde el olvido. Serrano, por ver si mato pena carnavaleando, por ver si mato pena.